temas de salud y bienestar, actualidad, curiosidades, comunicación, nuestra tierra, eventos especiales y mucho más en tu programa Tejiendo Palabras, donde el Sistema Nacional de Educación Permanente muestra lo mejor de su gente.
Muy buenos días, les habla Daniel Rincón, tutor de Tecnología Informática del Bachillerato Virtual de la UNAD, perteneciente al Sistema Nacional de Educación Permanente y a la Vicerrectoría de Desarrollo Regional y Proyección Comunitaria. El día de hoy vamos a hacer un programa radial que será un diálogo de saberes sobre la actualidad de la aplicación de la tecnología en la educación, con el fin de identificar estrategias exitosas con la aplicación de tecnologías de vanguardia en diversos contextos educativos. Esperamos sea de su total agrado y puedan tomar este programa como referencia para innovar en sus actividades académicas. Para iniciar, vamos a presentar a los invitados del programa. En primer lugar, contamos con la participación de Miguel Ángel Cárdenas. Recibe, Miguel, un cordial saludo y cuéntanos algo sobre ti.
Hola, muy buenos días. Como lo decía Daniel, mi nombre es Miguel Ángel Cárdenas Toro. Tengo 28 años. Llevo 9 años como experiencia docente en instituciones educativas, básica, primaria. Ahora me desempeño como profesor de universidad, pero en temas anteriores tuve la oportunidad de trabajar también en editoriales y en empresas que promueven el uso de tecnologías en el país. Para mí este espacio es enriquecedor en el tema de poder compartir mi experiencia en el uso de tecnologías como usos innovadores y como experiencias que pueden marcar la diferencia en el ámbito educativo de cualquier nivel.
Perfecto. Cuéntanos un poco sobre la realidad virtual. Tú eres una persona experta en el tema y nos gustaría saber tu opinión al respecto, una pequeña definición del concepto para poder dar introducción al tema.
Bien, pensar en realidad virtual es ponerle una capa a nuestra realidad propiamente dicha, tratar de llevarla a un contexto más educativo. Es esa misma realidad que se define como la posibilidad de permitir un espacio donde se haga una inmersión que puede ser a niveles más complejos, como por ejemplo pensar en un metaverso o en un mundo virtual, o sencillamente pensando como en la unidad básica de realidad aumentada, que es el mismo código QR que ahorita encontramos en la mayoría de productos que uno ve en el mercado o en muchas formas de comunicación que uno puede encontrar en muchas dependencias educativas o empresariales.
Muchas gracias, Miguel. Vamos a presentar entonces a nuestro segundo invitado. El día de hoy es Eduardo. Eduardo nos va a traer un tema muy interesante que es la educación virtual y los ambientes virtuales de aprendizaje. Buenos días, Eduardo.
Muy buenos días. Para mí es un gusto estar en este espacio, en este conversatorio. Soy comunicador social de El Salvador y he egresado de la maestría informática educativa de la Universidad de La Sabana. Estoy vinculado en procesos de educación virtual desde el año 2013 con la Universidad de La Sabana. Recientemente me vinculé también a procesos de educación virtual en una maestría que tiene la Universidad de La Sabana, específicamente el Centro de Tecnologías para la Academia. Una maestría que busca en los estudiantes esos procesos de aprendizaje mediados por TIC a través de plataformas. Por ejemplo, una de las plataformas es Virtual Sabana, que es el apoyo que tiene la maestría. También tenemos como plataforma de videoconferencias Blackboard Collaborate. Y esta maestría 100% virtual busca de alguna forma que se desarrollen proyectos mediados por TIC en estos espacios académicos donde el estudiante no se hace presente en la universidad, sino que lo recibe todo por estas plataformas que les mencionaba. Ha sido una experiencia muy enriquecedora y estamos trabajando mucho en canales de comunicación, pues obviamente vinculando mi parte y mi experiencia en procesos de comunicación y en procesos de TIC en la parte de informática y de las mismas plataformas. Así que es un gusto y me alegro mucho de compartir este espacio.
Muchas gracias, Eduardo. Bueno, nuestro último invitado es Nelson. Nelson es experto en los temas de robótica educativa. Vamos a dejar que Nelson haga su presentación.
Muy buenos días, Daniel. Sí, mi nombre es Nelson Santa García. Soy licenciado en informática y tecnología. Ya llevo aproximadamente 2 años como experto en el manejo de la robótica educativa aquí en, en ámbito nacional en Colombia y he estado en algunas competencias y conversatorios a nivel internacional como ha sido Cuba y Panamá en estas últimas semanas. En cuanto a la robótica, pues estamos hablando de un tema que es muy amplio. La robótica es una ciencia que abarca muchas áreas, pero específicamente en la educación la llamamos robótica educativa porque le aplica a resolver contextos educativos como resolución de problemas, desarrollo de pensamiento lógico y bueno, otros ítems como es que esta área ayude a integrar las demás, ¿sí? Que se vuelva como un conjunto de saberes entre las demás, que no estén sueltas informática, tecnología, física, matemática, sino que sea un eje común para vincular las demás materias en un contexto educativo.
Perfecto, Nelson, muchísimas gracias. Para empezar con este diálogo, es muy importante precisar cuáles son las experiencias más significativas que ustedes conocen. Podemos englobarlo a nivel internacional o también se pueden trabajar experiencias a nivel local de pues las áreas específicas que ya cada uno de ustedes nos han compartido. Entonces, empecemos por Miguel. Miguel, cuéntame cuáles son las experiencias más significativas que tú conozcas acerca de la realidad virtual o la realidad aumentada en estos contextos.
Bien, hablar de realidad virtual y de otras plataformas que permitan un grado de inmersión en los estudiantes, los profesores o una persona que quiera aprender acerca de un tema en específico, nos lleva un poco en una mirada internacional que sería reconocer como referentes a países como Australia, España y por supuesto Estados Unidos. En ese orden, en términos de experiencias significativas, nos lleva un poco a reconocer que quienes conocen y saben más del tema son referentes en universidades que trabajan el idioma inglés y promueven el uso de tecnologías a ese nivel. A nivel nacional, muchas universidades han optado por, incluso las que son virtuales, hacer experiencias que permitan que estudiar sale un poco más, no necesita un aula real, sino que permite que la experiencia sea a través de ese tipo de tecnologías, llamadas metaversos o mundos virtuales, o lo que la realidad más inmediata permite ver, que es la realidad, en este caso aumentada. Nosotros en Colombia reconocemos como referentes a universidades ubicadas en ciudades muy importantes como por ejemplo Barranquilla, por ejemplo, por supuesto Bogotá, Pereira, universidades en Medellín y universidades en Santander. La mayoría se esfuerzan por hacer experiencias de tipo inmersivas, permitiendo que esos espacios se utilicen para simulación de ejercicios prácticos, al cabo de que la medicina lleva a cabo allí experiencias de simulación de cómo sería, por ejemplo, una cirugía y medir los riesgos que podría llevar esto a la práctica, permitiendo así que el estudiante, antes de enfrentarse a un contexto real, pues pueda equivocarse, pueda conocer el proceso y luego sí tomar decisiones que podrían afectar una vida, hablando de medicina. Universidades reconocen en estos espacios un espacio real, porque hay que partir que incluso quienes tengan alguna limitación física, hablando ya de un estudiante, podrían allí reflejar un super yo o la posibilidad de verse con una mejora completa. Eso le da la posibilidad al estudiante de potenciar lo que en físico podría verse como una dificultad, pero en lo virtual lo que podría verse como una oportunidad más de vida. Por eso plataformas como Second Life le ofrecen a un estudiante que identifica un escenario como este, una verdadera oportunidad para aprender, para reconocer que el proceso no se limita solamente a una institución, sino al mundo, y que la experiencia de aprender depende prácticamente de nosotros, porque las plataformas están abiertas a cualquier espacio a nivel mundial para que una persona acceda a educación de alto nivel o del nivel que la persona prefiera.
Perfecto, Miguel. Y personalmente, ¿cómo lo has trabajado en tus clases, en tu quehacer profesional? ¿Cómo lo has manejado?
Bien, mi formación primero es de ingeniería, luego he aterrizado esa formación a una licenciatura para ahora ser candidato a magíster. Y realmente la experiencia a cualquier nivel, sea desde enseñarle a niños la realidad virtual a través de este tipo de tecnologías, va a permitir que el estudiante, primero, lo que está haciendo en el aula, le permita reconocer que se puede aprender. Y eso le dice un mensaje directo al profesor de primaria, que debe usar las tecnologías para lo que normalmente están preparadas, para un acompañamiento, para un complemento de su clase. A nivel de bachillerato, va a permitir que eso sencillamente le dé al estudiante una mirada de cómo practicar y mejorar su inglés. Y a nivel de universidad, me ha permitido también evidenciar que los estudiantes reconocen en ese espacio un verdadero espacio de simulación para juego y para aprendizaje guiado o sencillamente un aprendizaje electrónico estructurado.
Bueno, muchas gracias, Miguel. Vamos a ir a una pausa y continuamos con nuestro diálogo.
Productividad empresarial. El programa radial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD. Enfocado a noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. Todos los jueves a las 2 de la tarde en Radio UNAD Virtual. Productividad empresarial.
Bueno, muy bien. Continuemos entonces con Nelson. Nelson, cuéntanos entonces un poco sobre las experiencias que conoces sobre robótica educativa y qué has trabajado tú en tu campo profesional.
Bueno, Daniel, hablando de experiencias de robótica, pues eso nos lleva a pensar, y yo sé que toda la gente que nos está escuchando se está imaginando un escenario así tipo Japón, países orientales que pues son los que llevan la vanguardia en la robótica, ¿sí? Y sobre todo en la robótica educativa, porque ellos desde sus escuelas, desde primer grado, están hablando del tema en sus estudiantes. Si nos retomamos aquí a Colombia, es un tema muy nuevo, ¿sí? Hasta ahora está saliendo a flote, aun cuando antes se ha escuchado hablar de este tema. Pero pues realmente en estos últimos 2 años que llevamos, por ministerios, pues ya se estaba un poco más afianzando el tema, se han hecho propuestas, se han lanzado proyectos. Por ejemplo, sin irme al extranjero y estar aquí en lo nacional, uno de las ciudades que más le ha apuntado a este tema ha sido Barranquilla. Hoy podemos estar hablando que estamos hablando de 32 colegios que han sido líderes en adoptar esta estrategia de educación de robótica, implementándolas en sus aulas. Ha sido muy chévere la experiencia en ellos porque pues ya han estado en diferentes competencias, concursos, que se han salido de la línea que vemos nosotros los docentes, que siempre es el carrito seguidor de línea o la competencia en BEX donde tiene que superar alguno u otro reto. No, ahorita se está hablando es más sobre la superación de algún problema de ámbito social, ¿sí? Y sobre todo ahorita con lo de todo este tema de la paz y todo lo que va a haber post-conflicto, entonces está apuntando a que nuestros estudiantes resuelvan esos problemas reales, ¿sí? Que sean la realidad lo que ellos resuelvan. Por ejemplo, ahorita estamos hablando con temas ya de lo que está de moda ahorita, que son los famosos drones. Entonces estamos haciendo proyectos de inclusión de robótica educativa junto con drones, donde ellos pueden, por ejemplo, ahorita en Nariño se está dando un proyecto donde los estudiantes están resolviendo cómo ubicar por medio de un dron satelitalmente las zonas de minado. Sí, donde hay minas antipersonas. Entonces, pues esto ya es estamos hablando de un tema de superación de un problema donde están trabajando estudiantes, estamos hablando de estudiantes de primero bachillerato, integrándose en un contexto educativo que es trabajo en equipo, resolviendo un problema, dándole toda la lógica de resolución de estos ítems y pues es algo muy significativo de que un docente entre ya esto a resolverlo en un campo de estudio.
Muchas gracias, Nelson. Para continuar, pues tenemos a nuestro invitado Eduardo, quien nos va a hablar sobre su experiencia en el manejo de entornos o ambientes virtuales de aprendizaje.
La experiencia en procesos de educación virtual, como lo mencionaba en la primera intervención, tengo aproximadamente dos años y he conocido de experiencias internacionales. Por ejemplo, el Tecnológico de Monterrey de México es pionero en educación virtual. Tiene una cantidad muy grande de programas en línea. De igual forma, universidades de Estados Unidos y de Europa han hecho uso de plataformas 100% online para, obviamente, colocar sus programas educativos a nivel de pregrado y a nivel de posgrados. En Colombia, pues contamos con la Universidad Nacional de la UNAD, Educación a Distancia y Abierta, y esta universidad también es pionera en programas académicos y en espacios académicos 100% virtuales. La Universidad de La Sabana, específicamente donde aterriza mi experiencia, también cuenta con, como lo mencionaba al inicio, con maestrías 100% virtuales. Cuando hablamos de educación virtual, hablamos de grandes ventajas y también hablamos de desventajas. Miguel hacía referencia a unas ventajas muy importantes cuando se habla de educación virtual o realidad virtual, donde el estudiante que tenga alguna discapacidad física y no pueda desplazarse hacia el contexto real puede recibir perfectamente cualquier programa académico y no tener ningún obstáculo para ser un profesional que marque la diferencia. Y eso lo rescataba Miguel. También en estos procesos tenemos desventajas. Y una de las desventajas que hablamos es de procesos de comunicación no verbal. Es decir, no es lo mismo estar en una educación presencial donde se observan gestos, donde se observa postura y actitud y aptitudes del estudiante y del docente y que no se logran evidenciar en educación virtual. Hace aproximadamente un año escribí un artículo sobre educación TIC y comunicación no verbal. El artículo en estos momentos está en proceso de publicación en un libro, es decir, el artículo lo transformamos a un capítulo de un libro. Y este proceso de alguna forma nos generó grandes experiencias y cómo la educación virtual presenta esas grandes desventajas y ventajas.
Muchas gracias, Eduardo. Bien, para ninguno de nosotros es un secreto que los educadores debemos estar a la vanguardia, actualizando e innovando para ejercer nuestra labor. Y mucho más ahora en esta época en la que nuestros jóvenes son nativos digitales. Teniendo esto en cuenta, ¿cuál sería el rol del docente hoy en día en cada una de las disciplinas que hemos tratado? Vamos a empezar entonces por Nelson, quien nos va a hablar sobre el rol del docente en la robótica educativa.
Bueno, el rol del docente en la robótica educativa, pues, y no solamente en la robótica educativa, sino en todos los temas que estamos tratando, debe ser un docente no solamente innovador, sino que sea un docente que quiera aprender, ¿sí? Porque si es un docente que es obligado, que es el docente al cual le imponen pues, ejecutar esto en su área, pues no va a ser un docente asertivo. Pero si es un docente que le agrada, que es innovador y que es inclusivo, pues va a tener un desarrollo educativo significativo en sus estudiantes. Entonces, de ser un docente que esté, como decimos por ahí, con las puertas abiertas de su mente a recibir toda la información nueva, para condensarla con sus presaberes y así pues tener un resultado significativo en los estudiantes a nivel educativo.
Muchas gracias. Miguel, ¿cuál crees que es el rol del educador en la nueva aplicación de tecnologías de realidad virtual y aumentada?
Si bien varios autores nos tratan de decir que uno debe ubicar el rol dependiendo la especialidad y dependiendo la orientación que quiere lograr para con sus estudiantes, permitiendo así que, así como todo ambiente de aprendizaje, pues se logre cumplir con el objetivo que cada profesor se plantea. Entonces, el rol para este caso debería asumirlo como un facilitador del aprendizaje, en términos que sea el que está pendiente de la planeación, del seguimiento y de una correcta evaluación a tiempo para que la persona que está aprendiendo a través de estas tecnologías, mundos virtuales y metaversos, pues definitivamente reconozcan en el proceso un proceso real. Es decir, que a través del juego, a través de una experiencia de inmersión, pues sienta que existe ese profesor que en la distancia le muestra con una planeación bien hecha que cada una de las estrategias o de las actividades pensadas para que el estudiante se forme a través del uso de tecnologías se alcance, que la constancia con el que él se comunica, un saludo, una videoconferencia, un juego, una búsqueda de un tesoro, o las actividades lúdicas que uno hace en el aula existan en esos espacios y por supuesto que la evaluación, tanto cualitativa como cuantitativa, le permita al estudiante reconocer que es un proceso bien hecho.
Gracias, Miguel. Bueno, Eduardo, tú ya nos contabas un poco acerca del tema de comunicación, viéndolo también desde el punto de que se puede llegar a convertir en una desventaja. Para ti, entonces, ¿cuál sería el rol del educador en los ambientes virtuales de aprendizaje, Eduardo?
Bien, estoy totalmente de acuerdo con los colegas. El rol del docente en la incorporación de TIC en función del desarrollo de competencias del siglo XXI que plantea la UNESCO, está orientado en que debe ser un guía, un asesor, un facilitador, un orientador de todos esos procesos de aprendizajes. Al ser un guía y un facilitador, significa que el docente ya no tiene ese cúmulo de contenidos como se veía en una educación tradicional. Con la incorporación de TIC y que los estudiantes tienen acceso a una diversidad, a un mundo de información e internet, el docente es quien debe orientar cómo se debe de alguna forma desarrollar competencias en manejo de información, cómo seleccionar la información, clasificarla y obviamente dar al alcance de los estudiantes esos contenidos, pero no es el dueño del conocimiento, es quien lo comparte y quien guía y orienta a los estudiantes en este proceso de enseñanza-aprendizaje.
Muchas gracias, Eduardo. Bueno, este diálogo va muy bien, pero ahora me surgen algunas dudas. En este momento, pues también tenemos que reconocer que no todos los educadores o no a todos los educadores se nos facilita aplicar este tipo de estrategias en las aulas de clase. Algunos de pronto por desconocimiento, o otros por resistencia. Algunos creerán que son cosas muy complicadas y que no se podrán manejar a nivel del salón de clases cotidiano. Siendo así, entonces me surgen dos dudas. La primera es, ¿se necesita ser un experto para aplicar este tipo de tecnologías en el aula de clase? ¿Y qué debe hacer un educador del común para aplicar este tipo de tecnologías? Vamos a empezar entonces por Eduardo. Cuéntanos, Eduardo, entonces, según estas dos preguntas que acabo de formular, ¿cuál es tu opinión al respecto?
Bien, en estos procesos de incorporación de TIC en educación, ya sea presencial o virtual, es importante un componente y es la reflexión que realiza el docente. Esa apropiación de tecnología que el docente logre desarrollar. Basado en lo que tú mencionabas, el docente no debe ser un experto en el manejo de tecnologías para incorporar en sus procesos y estrategias. Por tanto, cualquier docente consciente del uso de tecnología y de reflexión de las mismas puede incorporar en sus estrategias de enseñanza-aprendizaje el uso de tecnologías. Es decir, que cualquier docente del común podría hacer un uso adecuado de la incorporación de TIC en sus clases. Por tanto, no debe ser un experto en el manejo, pero sí consciente y reflexivo de lo que está haciendo, porque al final las TIC son un medio, no es el fin en sí mismo.
Eduardo, compártenos algunas herramientas que nos sugieras para que los docentes puedan aplicar alguna estrategia en su aula de clases.
Cuando el docente tradicional y no ha incorporado tecnología en sus clases, puede empezar con algunas dinámicas haciendo uso de redes sociales, por ejemplo, una comunidad en Facebook, una comunidad en Google Más, puede utilizar correos, alguna plataforma de videoconferencia y poco a poco ir avanzando en estos procesos de incorporación de TIC y obviamente de estrategias mediadas por estas. Esas son algunas de las herramientas cuando el docente no es experto y empieza en este mundo tecnológico en sus clases, ya sean clases presenciales o clases mediadas por una plataforma 100% virtuales.
Muchas gracias, Eduardo. Vamos a ir a un pequeño corte comercial y ya regresamos.
Economía en breve. Un espacio que abre las puertas a la educación en el manejo de las finanzas personales, del hogar y hasta de su propia empresa, de una manera práctica, fácil y dinámica. Economía en breve, todos los lunes a las 4 de la tarde por Radio UNAD Virtual. Economía en breve, educando su bolsillo.
Ay, qué lindo, qué lindo.
Entonces, Nelson, cuéntanos sobre la robótica educativa. ¿Se necesita ser un experto en robótica para poder aplicar este tipo de estrategias en el aula?
No, Daniel, no necesariamente se necesita ser un experto, un programador, un ingeniero para aplicar la robótica educativa en un contexto educativo. Para nada. Hay muchísimos sistemas, plataformas, aplicaciones web que le facilitan un poco la vida, digámoslo así, escuetamente, al docente. A un docente que nunca haya utilizado este tema en su área educativa, lo puede hacer. Hay varios tutoriales, hay software libres, aplicaciones que realmente son simplemente de cliquear aquí, cliquear allá, y el docente ya está programando y sus estudiantes pueden ya hacer esa inmersión de crear algo por medio de una programación muy fácil y que se vea realmente.
Bueno, gracias, Nelson. Y Miguel, cuéntanos entonces sobre realidad virtual. ¿Se necesita ser un experto, un modelador? ¿Se necesita saber bastante del tema o no?
Se necesita ser un profesor convencido en que el uso de tecnologías le va a permitir potenciar su ambiente de aprendizaje. Eso seguido con reconocer que existen una cantidad de plataformas que hoy por hoy le ofrecen al profesor la oportunidad de quitar la idea, y discrepo un poco con lo que hablábamos ahorita de nativos digitales, porque no se trata de seguir viendo al estudiante como el que sí puede y el docente el que se esfuerza más, sino que él reconozca en el proceso que puede encontrar mucha ayuda gratuita a muy buen precio o con el precio que debería tener para formarse, no necesariamente como en un experto, pero sí en un conocedor de tecnologías.
Muy bien, Miguel, gracias. Para concluir con este programa radial, vamos a hacer un cierre en el que cada uno de nuestros invitados va a hacer una pequeña conclusión al respecto del diálogo que hemos tenido y nos va a contar un poco sobre la proyección hacia el futuro de cada una de estas áreas o disciplinas que hemos tocado. No sin antes pues recordar que es muy importante que los docentes estén en completa disposición de incluir este tipo de tecnologías en sus aulas de clase con el fin de que sus estudiantes tengan unos aprendizajes más significativos, estén mucho más motivados y receptivos para cada uno de los contenidos que se manejan. Empecemos entonces por Eduardo. Eduardo, ¿cuál crees que es el futuro de la educación virtual a nivel nacional? Y pues, ¿cuál es tu conclusión sobre el diálogo?
Bien, muchísimas gracias. Pues considero que ha sido un espacio muy enriquecedor y con referente a este tema, estamos básicamente ya viviendo ese futuro. Ya hay muchos procesos de educación virtual 100% a nivel nacional y a nivel internacional, como las experiencias que les comentaba anteriormente, y invitar a todos los docentes a que sean abiertos y a que se apropien de las tecnologías de la información y comunicación y que ya sea en educación presencial puedan incorporarlas en estrategias y también en educación virtual. Estamos ya en estos procesos donde la UNESCO establece ya ciertas competencias que se deben trabajar para tener un estudiante, un profesional capaz, desarrollado, que fortalece todas esas habilidades y competencias propias de este siglo XXI. Finalmente, pues agradecer y muy complacido por compartir con los colegas estos temas tan enriquecedores que contribuyen para a fortalecer y a desarrollar más estos procesos de enseñanza-aprendizaje en nuestros estudiantes.
Muchas gracias, Eduardo. Miguel, cuéntanos entonces, según tu perspectiva, ¿cuál es la proyección que ves a la disciplina de la realidad virtual y cuál es tu conclusión sobre el diálogo que hemos tenido el día de hoy?
En primer lugar, agradecido, así como decía Eduardo, por este espacio tan importante. En términos de lo que Colombia necesita, lo que necesita escuchar y lo que debe seguir reconociendo como un proceso que necesita cualificarse. Para ello, quisiera cerrar con una invitación a que los profesores reconozcan que ser tutor virtual, porque ese es el rol que tiene un profesor cuando es un profesor detrás de las tecnologías, formando y impartiendo conocimiento, es que reconozca que lo presencial debe trascender también a lo virtual, no queriendo reemplazar, pero sí reconociendo que en el proceso él debe fijarse, el profesor debe mirar qué metas, es decir, identificar qué universidades son referentes a nivel nacional, mirar qué oportunidades hay de becas para acceder a esta educación, si es costosa, mirar si quede lo gratuito en plataformas le permite estar actualizado. Y yo creo que ese es el futuro. Un profesor que se actualiza es un profesor que conoce y está pendiente de cualquier cambio para que haga parte de lo que ahora la tecnología le ofrece y no se quede atrás, pues permitiendo así que en efecto la tecnología reemplace lo que por bien sabemos que no va a pasar si nosotros seguimos conectados como personas, permitiendo que solamente sea el medio para acceder a la información. Muchas gracias.
Gracias, Miguel. Nelson, cuéntanos entonces rápidamente cuál es el futuro de la robótica en el aula de clase y cuál es tu conclusión sobre el diálogo que acabamos de tener.
Vale, muchas gracias, Daniel. Pues la proyección que vemos de la robótica educativa es una proyección a largo tiempo, a largo plazo. Como futuro, tiene un gran futuro en la educación. Como comparto aquí con mi colega Miguel Ángel, para un docente debe ser un docente que esté abierto, que esté indagando, que esté convencido de que debe actualizarse día a día. Entonces, si este docente toma este papel, la robótica educativa va a ser un punto muy significativo en la educación en Colombia. Ya lo estamos viendo en muchos puntos de nuestro país. Hablo nuevamente de Barranquilla, de Pasto, Nariño, lo mismo Bogotá. Vamos paso a paso, pero pues la proyección va encaminada a que vamos a resolver muchos traspiés que hay en este momento en la educación. Y en conclusión, de este conversatorio ha sido muy enriquecedor escuchar de otros temas, de tecnología, e invitar a los docentes a que estén abiertos y que investiguen, que se vuelvan investigadores.
Muchas gracias, Nelson. Bueno, agradecemos pues a todos los invitados, Miguel, Nelson y Eduardo, por participar en este espacio de diálogo de saberes sobre las tecnologías de vanguardia aplicadas a la educación. Del mismo modo, también agradecemos a la Radio UNAD por abrir este espacio y a la Universidad Nacional Abierta y a Distancia por permitirnos compartir estos pequeños saberes con el fin de que nuestros educadores tengan una experiencia profesional más enriquecedora y sobre todo que nuestros estudiantes tengan unos aprendizajes mucho más significativos en torno a las tecnologías. Muchas gracias, esta es la despedida y esperamos volvernos a escuchar pronto.
Aquí finaliza Tejiendo Palabras, un programa del Sistema de Educación Permanente de la UNAD. Sintonízanos todos los jueves a las 10 de la mañana por tu radio UNAD virtual o contáctanos a través del correo epermanente@unad.edu.co.